Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los oyentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada.
Bienvenidos a su programa Maravillosa Creación. Soy Álvaro Ordóñez, médico internista de la República de Colombia. Somos seres creados por Dios maravillosamente hizo un organismo perfecto. Pero el pecado nos ha traído decadencia y nos envejecemos. Llegamos a viejos y esto no fue el plan de Dios. Hizo la mayoría de nuestros órganos de tal forma que duraran eternamente. Pero a medida que entró el pecado, se fue acortando la vida. Se nos envejecen los órganos. El hígado pierde la capacidad de trabajar. Ya no funciona lo mismo. La síntesis de las diferentes sustancias se hace más lenta y deja de producir algunas sustancias. Y deja también de metabolizar algunas que deben hacer. Por ejemplo, los viejos metabolizan menos la hormona masculina, la testosterona, y con el tiempo empiezan a desarrollar ciertos caracteres sexuales secundarios similares a las mujeres. Es usual que al viejo le empiecen a crecer las mamas porque tiene más hormona femenina y ha metabolizado poco también su hormona masculina. Estómago se envejece, no debería envejecerse, pero la medida que uno lo maltrata, a medida que pasa el tiempo, las gastritis crónicas, las gastritis erosivas son más frecuentes en los viejos. La mayoría de los órganos siguen ese proceso de envejecimiento. Todos los que están en la cavidad abdominal se van envejeciendo. Vaso, páncreas, riñones. Los riñones, que son unos órganos extraordinarios, capaz de limpiarle la sangre, de botar todo lo que sobra del organismo, van perdiendo capacidad. A medida que uno se envejece, se calcula que a partir de los 40 años uno empieza a perder progresivamente capacidad de función renal. Y a los 80 años ha perdido el 50% de la capacidad de trabajar de esos riñones. Eso traducido en términos prácticos significa que ahora usted a los 80 años solamente va a tener un riñón para trabajar, el otro lo ha perdido. No quiero decir que está excluido, que no funciona, sino que funciona menos. Y comparado con lo que tenía a los 40 años, ha perdido el 50%. Retiene sustancias, no bota la misma cantidad de sal que debería botar, no le trabaja igual controlándole la presión arterial, ahora usted va a tener la presión arterial más alta. Los músculos se envejecen, pierde la masa muscular. Ojalá pudiéramos conservar esa cantidad de músculo y el tamaño de la fibra muscular que tendríamos a los 20 años. ¿Se imaginan un abuelo de 80, de 90 años, erguido, todo musculoso? Interesante, así debió ser Adán a los 200 años, a los 300 años, conservando todavía esa juventud con que Dios lo había creado. El músculo va disminuyendo de tamaño, los abuelos tienen menos músculo que los jóvenes, tienen menos fibra muscular, de hecho hay menos fuerza y menos rendimiento, menos capacidad de trabajo. Se nos envejecen los huesos y ahí sí tenemos problemas, porque mover cuesta trabajo, desplazarse, se envejece todo. A medida que pasan los años, no solamente el proceso de enfermedad de osteoporosis, sino también envejecimiento en las articulaciones. Se acumula calcio dentro de las articulaciones, los tejidos fibrosos que eran cartílago, que se estaban adhiriendo a los huesos para soportar los músculos, se empiezan a calcificar y sobre todo en la columna le salen unos ganchos. Y muévase y esos ganchos compriman o el músculo o las raíces nerviosas que salen entre una vértebra y otra y ahí aparecen los dolores. Si no es que se cae y se fractura, y peor todavía, un proceso de envejecimiento rápido, acelerado, que se nota en las personas es en la columna cervical. A los viejos les empieza a doler, se cansan rápido de la columna cervical, se aplastan las vértebras torácicas y ahora el viejo empieza a inclinarse. Eso es proceso de envejecimiento. Y lo que es más importante para las mujeres es que se envejece la piel. Ahí sí que es grave. Porque empieza a buscar un cirujano plástico que le solucione sus problemas, que le quite las arrugas. Y no queremos envejecernos, y eso es natural. Por más que usted haga cosas, a menos que tenga un estilo de vida adecuado, usted va a retardar el proceso de envejecimiento. Es conocido un estudio hecho en California que menciona que las personas que desayunan bien, no comen entre comidas, hacen ejercicio vigoroso diario, mantienen el peso adecuado, duermen bien 6 a 7 horas diarias, no consumen alcohol ni consumen tabaco, estas personas viven más tiempo. Si no quiere envejecer su piel rápido, no coma entre comidas, tenga una alimentación adecuada, sana, fundamentalmente verduras, lo más vegetariana posible, y su piel se mantendrá rozagante, mantendrá la juventud. ¿Quiere un secreto para no envejecer su piel? Manténgala bien hidratada. Consuma tanta agua como sea necesaria, y la medida individual es que usted debe mantener la orina clara. En la mañana, cuando evacúa, la orina no debe salir de un amarillo intenso, clara. Ahí usted está tomando suficiente agua, tiene una piel hidratada y tiene menos arrugas. Y así no necesita gastar dinero en tantas cosas que se echan las mujeres para esconder, o dinero en cirujano plástico para que le estire las arrugas. Es normal que la piel se envejezca a medida que se le acumulan sustancias. ¿Y sabe qué sustancia la hace envejecer más rápido? El colesterol. Se deposita en cantidades en la piel. Viene la luz solar, actúa con el colesterol y le aparecen las arrugas y la piel se vuelve manchada, vieja, arrugada, disminuye el espesor de la piel y ahora usted ya cree que tiene muchos años. A medida que nos envejecemos, perdemos en general mucha capacidad. Nunca fue eso el plan de Dios de envejecernos. Si alguien leyó la National Geographic del año pasado, hay grupos de personas que viven más tiempo. Estamos convencidos que actualmente la vida debería llegar a 120 años. Y hay poblaciones en Pakistán, antes de que les llegara más civilización, eran pastores vegetarianos, vivían en áreas rurales y la alimentación era fundamentalmente de lo que ellos mismos cultivaban. Y su promedio de vida activos, sin muchos problemas y enfermedades, era 120 años. Hay algunos grupos en el Perú que también tienen un estilo de vida parecido y viven también entre 100 y 120 años activos. La National Geographic, les comentaba, hizo un recorrido por poblaciones alrededor del mundo que viven más tiempo y tenían cierta similitud estas poblaciones. En Japón, en Okinawa, eran agricultores, fundamentalmente vegetarianos, tenían una vida de paz, de tranquilidad y llegaban a 100, 110 años. Otros agricultores en Italia bebían vino de vez en cuando. No estoy diciendo que beber es el vino, sino era la costumbre, que beber vino es bueno, sino que la costumbre de ellos es esa. Tienen la dieta mediterránea, pero son agricultores y su base de alimentación es más verduras, más legumbres y pocas grasas. Tienen un alto promedio de vida. Y la otra población que mencionaba la National Geographic es los adventistas del séptimo día en California. Tienen un estilo de vida en que no fuman, no beben, se mantienen activos. La mayoría de ellos son vegetarianos y viven un promedio de vida de 100 años. ¿Por qué lograron eso? El estilo de vida. Lo que más lo envejece a uno es el consumo de grasas, sobre todo de grasa animal. Es lo que más lo envejece. En los estudios de ratas, las raticas que se les deja comer libremente, se les pone la comida a un grupo de ellas y que coman cuando quieran. Al otro grupo se les pone comida solamente medida y en proporción a su peso. ¿Sí? O sea, como una dieta estricta para unas y las otras libres, coman. ¿Cuáles creen ustedes que se mueren primero? Las que comen más. Y esto es evidente también en los hombres, en el humano. Entre más comida, se enferma más y más muere. Desafortunadamente, nuestro mundo es paradójico, ¿no? Algunos tienen exceso de comida, otros carecen totalmente de ella. El propósito de Dios es que vivamos. ¿Cómo quiere Dios que uno se envejezca? Como Moisés. Moisés tenía 120 años y no se oscurecieron los ojos. Quiere decir que no necesitó de lentes porque no le dio presbicia. A la mayoría de nosotros a los 40 años ya no podemos leer, sino estamos retirando cada vez más el material de lectura, y cuando ya no nos alcanzan los brazos, entonces recurrimos a unos lentes para poder corregir el defecto del cristalino que no se acomoda bien. A Moisés no le sucedió eso. Dice, y conservó el vigor hasta los 120 años. Tuvo que ascender una montaña cuando Dios le dijo, mire, suba y muera. ¿Y se imaginan un viejo de 120 años subiendo una montaña? Eso significa vigor, significa salud, significa un estilo de vida adecuado. Moisés no fumaba. Las personas que fuman se envejecen más. La diabetes es un factor determinante en el envejecimiento. Se dice, y es la estadística en medicina, que un diabético a los 40 años ha envejecido 22 más. Eso quiere decir que una persona que ha tenido ya secuelas de la diabetes en los ojos, en el corazón, en las arterias de las piernas, tiene 62 años. Es un viejo. Y si tiene 60, es un pobre viejo a los 80 años. La grasa que les mencionaba, que no solamente produce daño en las arterias, determina la edad. Esto lo conocían los griegos. Ellos decían en un proverbio que uno es tan viejo como las arterias. Si las arterias se obstruyen, la mayoría de los órganos empiezan a envejecerse. Las arterias son los vasos sanguíneos encargados de llevar la sangre del corazón a los diferentes sitios. Si no hay flujo de sangre suficiente para llevar el alimento, para llevar oxígeno, azúcar y los diferentes nutrientes, las células van muriendo y se va envejeciendo progresivamente. Haga un estilo de vida adecuado. Recuerde, grasa, la falta de ejercicio, el mantener un peso exagerado, la alimentación, entre más natural, más vida. Debemos vivir para darle gloria a Dios. Él nos ha creado a nosotros como unos seres que le ofrecen alabanza permanentemente. Nos programó para vivir determinada edad. En nosotros está la libertad de acortar esa edad. La bendición, Él lo ha dicho, os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Nosotros tenemos que escoger en morir más temprano o en vivir agradablemente, sano, vivir para servir a los demás y vivir para prestar un servicio agradable a Dios.
Hola amigo, amiga. Te felicitamos por la sabia decisión de dedicarle este tiempo a Jehová, nuestro Dios creador y salvador. Aunque la realidad es que tú te estás dedicando este tiempo a ti mismo y a tu propio beneficio, porque Jehová seguirá siendo Dios con o sin nuestra atención. Pero nosotros no seremos los mismos si le dedicamos un tiempo a Dios de las 24 horas de vida que nos da cada día. Y solo los hijos de Dios hacen eso, guiados por el Espíritu Santo. Eso es muy bueno para ti y para los que te rodean. ¡Felicitaciones! En este segmento, Camino, Verdad y Vida, estaremos estudiando sobre las inspiraciones y revelaciones de la Biblia por medio de nuestro evangelista internacional, Pastor Manuel Moral. Entre muchas otras enseñanzas o tópicos, aprenderemos sobre lo que dice Jehová Dios en su santa palabra en cuanto a, primero, el propósito para el cual Él creó al ser humano. ¿Será para venir a sufrir a este mundo según dicen algunas personas? Eso lo veremos. Segundo, aprenderemos a descubrir el plan que Jehová Dios tiene para cada persona individual en este mundo pasajero y en la vida eterna. Tú podrás descubrir el plan que Jehová Dios tiene para ti. Tercero, aprenderemos a descubrir y a distinguir claramente las trampas y estrategias con las que Satanás trata de hacer que, sin saberlo, nosotros mismos impidamos que los planes de Jehová Dios se cumplan en nosotros, incluyendo que perdamos la salvación que ya ganó nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario para ti y para mí. Cuarto, aprenderemos a conocernos mejor a nosotros mismos y a controlar mejor nuestros caprichos y debilidades que nos causan tantos males económicos y enfermedades físicas, mentales, morales y espirituales. Trata de no perder el hilo de la exposición y serás grandemente bendecido por las enseñanzas del tema de hoy. Sin más, escuchemos a nuestro pastor Manuel Moral.
Muy buenas, mis queridos, ¿cómo están? De nuevo aquí con ustedes. Ya conocen mi nombre, soy Manuel Moral y un estudioso de la Biblia. Toda la vida me he considerado un aficionado a este libro maravilloso. Por eso es para mí un gran placer compartir con ustedes esta serie marcada por el propio Jesucristo con el título que él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Algo muy definido. Alguien muy definido. La verdad es definida, no es algo que no se puede conocer. Jesucristo es la verdad. Él es el camino, por lo tanto la verdad es práctica, la puedes incorporar en tu diario vivir, para que sepas, como dijimos ya, de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde vas. Y la vida, que es lo más importante, porque la vida es lo que nos hace ser seres humanos. Y el tema de hoy es una continuidad del anterior. Ya estudiamos sobre la inspiración de la Biblia como un libro que brotó de Dios, de la propia respiración de Dios, brotó su mensaje. Y ahora vas a conocer un poquito más. Es la propia revelación que Dios hace de sí mismo. En Deuteronomio 29:29, puedes encontrar la explicación a lo que es la palabra revelación de Dios. Dice allí, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. El mundo está lleno de misterios y aún los científicos no logran aclarar todos los misterios. Pero cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios, encontramos una revelación. Todo lo que es básico para la salvación y para la vida aquí en la tierra y para conseguir el más allá, Dios lo revela aquí. Por eso dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas que Dios no ha revelado. Sin embargo, las reveladas, noten que es revelado con B pequeña para que muestre algo que Dios está enseñando de sí mismo, porque la otra revelación con B significa de rebeldía. Pero esta es precisamente lo que nosotros necesitamos, que Dios se está mostrando tal y como Él es. Mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La palabra ley aquí significa instrucción, enseñanza, es algo que nos orienta y que nos guía. Por eso hay otra parte de la Biblia que dice en Salmo 119:105, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Dios se revela a sí mismo con esa luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Tan poquitas cosas sabemos, pero Dios lo sabe todo. Por eso podemos confiar que la Biblia es un libro fidedigno, porque Dios sabe todas las cosas, conoce todos los misterios y toda ciencia. Pero Dios puso aquí, no todo, porque entonces no entenderíamos. Habría muchas cosas que no son tal vez las más relevantes. Dios puso aquí lo pertinente a nuestra salvación, lo que verdaderamente es relevante y necesario. Por eso yo quiero hoy centrarme en el tópico, ¿cómo estudiar las Sagradas Escrituras? ¿Cómo entender la Sagrada Escritura? Alguien podría preguntarse, bueno, ¿y por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas interpretaciones tan diferentes? Es curioso, quiero responder la pregunta yendo de nuevo a la Biblia. ¿Saben ustedes que Biblia hay solo una? Y habrá diferentes versiones, pero todas ellas vienen de las lenguas originales. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, básicamente, algunas porciones en arameo, que es una lengua prima hermana del hebreo. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y no hay ningún otro libro en el mundo del cual se hayan encontrado tantos manuscritos y tantas copias como de la Biblia. Por eso ha surgido una ciencia que se llama crítica textual, que puede comparar los manuscritos, sobre todo los más antiguos, con los de los siguientes siglos, y se confirma lo que Isaías dijo en Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, ¿cómo podemos estudiar la Biblia? ¿Cómo podemos entender la Biblia, siendo que es un libro único, para que no haya tantas interpretaciones, tantas ideas? ¿Por qué no dejamos que la Biblia se interprete a ella misma? Y así vamos a tener directamente un mensaje sacado de la Biblia. Los seres humanos tenemos la tendencia a veces de traer nuestras propias ideas y meterlas en la Biblia y tratar de sustentarlas con la palabra de Dios. Pero cuando nosotros sacamos de la Biblia, como si fuera un manantial, porque lo es, un manantial inagotable, una fuente de inspiración y de revelación, donde Dios se muestra a sí mismo, donde Él nos dice, este es el camino, esta es la verdad. ¿Cómo podemos nosotros entender las Sagradas Escrituras? Saben ustedes que hay varios principios en la propia Biblia que nos orientan sobre esto. Y el propio Jesucristo, en medio de una controversia, porque hay una gran controversia que después tenemos que tratarla, que es la controversia entre el bien y el mal. No solamente existe Dios, existe también el enemigo de Dios. Y luego vamos a hablar de eso. Pero ahora estamos tratando de aclarar cómo entender la Biblia, cómo estudiar la Biblia. Miren, cuando Jesús se enfrentó con el enemigo, la manera, el método que él usó, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una frase de Jesús que se hizo característica a lo largo de toda la historia del cristianismo. Escrito está. Él la repitió en las tres tentaciones que el diablo le presentó. Ustedes pueden encontrar que Jesucristo dijo, escrito está. Entonces, mis queridos amigos, ¿cuál es el primer principio para entender la Biblia? Un escrito está. Sola escritura, decían los reformadores. Lo que venga en la Biblia nada más. Vamos a usar nada más la Biblia como fuente de iluminación, como fuente de interpretación. La Biblia posee todo lo que nosotros necesitamos en fe, en doctrina y en práctica para caminar por el sendero que Dios nos ha trazado, para descubrir la vida y para seguir la verdad. Ahora, noten ustedes que a veces en este mundo de valores confundidos, el propio enemigo trata de usar los principios, pero no los usa correctamente, porque cuando Cristo dijo, escrito está, el propio Satanás también dijo, escrito está. Fíjense ustedes, si ustedes buscan aquí en el versículo 6, dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, le dijo el diablo a Cristo, porque escrito está. Él copió el mismo principio, sin embargo, no lo usó correctamente. Por eso los principios no solo hay que conocerlos, sino aplicarlos correctamente. El diablo dijo, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si ustedes buscan ese versículo que está en el Salmo 91, encontrarán que el diablo solo lo citó parcialmente. Es decir, que usó solo la escritura, pero la usó parcialmente. Porque cuando le dijo a Cristo, échate abajo, pues a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. Él no mencionó la palabra camino, porque ahí no había un camino. Le estaba tratando de lanzar desde las torres, las almenas del templo, hacia abajo, hacia el precipicio. Estaba usando la escritura totalmente fuera de contexto y por lo tanto quitó la palabra camino, porque allí no había un camino. ¿Qué era lo que él le estaba pidiendo a Cristo? Un salto al vacío. Tengamos cuidado cuando usamos la Biblia incorrectamente. Tengamos cuidado cuando mutilamos la Biblia, como hizo el diablo. Busquen allí, cuando el diablo dijo, escrito está, busquen la cita en el Salmo 91 y ustedes verán que él quitó una parte importante para ajustar la palabra de Dios a sus planes perversos. Por lo tanto, lo que él estaba presentando ya no era la voluntad de Dios. Por eso, el primer principio que dijimos, ¿cuál es? Sola Escritura. Escrito está. Incluso lo quiero fundamentar en otro versículo. Recuerden que el tema es cómo estudiar la Biblia. Tenemos que seguir estos principios que la misma Biblia ofrece. Vamos a buscar aquí en primera a los Corintios, capítulo 4. Para que ustedes vean el principio, sola Escritura. Primera a los Corintios 4, 6, dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Ni siquiera pensar más de lo que está escrito en materia de salvación. Aquí la Nueva Biblia Internacional, esta Biblia mía, tiene dos columnas. Aquí viene la Reina Valera del 60, que es la más difundida, la más usada. Ahora tenemos ya la Reina Valera del 95, pero prácticamente los cambios son pequeños, nada más para actualizar un poquito el lenguaje. Pero acá en la otra columna tengo la Nueva Biblia Internacional. Y tengo las dos versiones para de cuando en cuando compararlas y ustedes vean que la Biblia es la misma, solamente las versiones presentan el vocabulario de manera diferente y así lo podemos captar mejor. Dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Entonces, aquí está el principio, sola Escritura, no ir más allá de lo que está escrito. Y que todo lo que tú creas verdaderamente en materia de salvación, en materia de fe, esté apoyado en un escrito está. No es tan difícil el principio. A veces es bueno preguntar, ¿dónde la Biblia dice eso? Por favor, ¿me lo puedes buscar en la Biblia? ¿Qué problema tan grande para muchos pastores, para muchos líderes, para muchas personas que tienen hasta doctorados y mucho conocimiento y mucha fama? Si alguien le pregunta, eso que está leyendo usted, por favor, que está diciendo, ¿me lo puede buscar en la Biblia? ¿Me lo puede explicar? ¿Me lo puede buscar en diferentes partes de la Biblia? Porque no solamente en una partecita de la Biblia, que a veces podemos manipular una pequeña parte de la Biblia, pero tenemos que mirar todo el contexto de la Biblia y luego comparar los pasajes unos con otros para ver si en verdad no solo ese pasaje, sino toda la Biblia en general está diciendo lo mismo. Por eso el segundo principio que les quiero mencionar. ¿Cuál es el segundo principio? Volvemos a Jesús en su controversia con el enemigo. Allí él estableció el otro principio. Es usar toda la Biblia. Noten ustedes, se lo voy a leer directamente. Él respondió, escrito está. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál será la palabra clave allí? La que marcó la diferencia entre el escrito está de Cristo y el escrito está del diablo. ¿Cuál fue? Que Cristo usó toda palabra. El diablo mutiló la palabra y solo la usó parcialmente. Así que el principio no es solo sola Escritura, sino hay un segundo principio que es toda Escritura. En latín se decía tota Escritura. Hay que tomar toda la Escritura. Si no tomamos toda la palabra de Dios, pues ya está mutilada y el mensaje va a ser ya un mensaje adaptado, un mensaje humano, bien diferente al de Dios. Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que tú estás siguiendo la palabra de Dios? Pues a través de este principio, toda la Escritura. Y saben ustedes que Jesús fue muy cuidadoso al aplicar este principio en su vida. Se lo voy a buscar aquí en Lucas, capítulo 24. Este es un gran capítulo de la Biblia donde Jesús tuvo un diálogo después de haber resucitado. Los discípulos estaban confundidos, no sabían qué había pasado. Estaban desesperanzados, estaban chasqueados, frustrados, porque la fe cristiana surgió de un chasco. Ellos estaban esperando que Jesucristo se iba a declarar rey universal y que iba a destronar a los romanos. ¿Y saben lo que pasó? Que Jesucristo murió en una cruz. Y ni siquiera sabían que había resucitado porque no lo creían. No tenían suficiente fe para aceptar la palabra de Dios. Y ahora Jesucristo se les apareció, el Cristo resucitado. Y dice que les ayudó para que entendieran la Escritura. Noten ustedes en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y recuerden ustedes que siendo que la Escritura viene de Dios, nosotros por nosotros mismos no la podemos entender. Por eso debemos ir a Dios en oración, en humildad, en escudriñamiento de la Biblia, para que Dios nos abra el entendimiento, para que comprendamos las Escrituras. Pero miren el método de toda Escritura. Versículo 44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo, noten la palabra toda, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En este tiempo, solamente el Antiguo Testamento estaba escrito y se dividía en esas tres porciones. La ley de Moisés, los cinco primeros libros, que nosotros le llamamos también Pentateuco, los profetas y los salmos, es decir, los libros poéticos. Aquí está todo el Antiguo Testamento. Hay que tomarlo todo. Observen ustedes el versículo 27, cuando Jesús aplicó ese principio, no solo de sola escritura, sino de toda escritura. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Notan la palabra que se repite? Toda. Desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, en todas las escrituras, lo que de él decían. Entonces, ¿has visto ya los dos principios? Sola escritura. ¿Me lo puedes buscar, por favor, en la Biblia? Toda escritura. ¿Qué más dice la Biblia sobre ese tópico? Vamos a tratar de buscar en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, porque es toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasaría si una persona se alimenta solo de arroz? Nosotros los hispanos comemos mucho arroz. Probablemente va a tener energía, pero pronto va a tener poca salud porque no tiene todos los nutrientes el arroz necesario para la vida. Y ya entonces su energía le va a empezar a fallar. Una vez que le falten las vitaminas, los minerales, las proteínas, entonces ya su energía también va a empezar a fallar. Y tengamos cuidado cuando nosotros solamente utilizamos ciertos ingredientes, ciertas porciones de la Biblia, porque entonces ya nuestra alimentación no va a ser integral. Para que seamos cristianos saludables, tenemos que estudiar la Biblia correctamente. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es palabra de Dios. Entonces, hay un principio también, aparte de sola escritura y toda escritura, ¿saben cuál es? Es prima escritura, es decir, la escritura prima por sobre todo lo demás. Porque hay muchas cosas que se dicen en este mundo que no se pueden probar con la Biblia. Y aquí en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 19, no apaguen el Espíritu, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces dice, no menosprecien las profecías, noten ustedes, las profecías, los escritos que vienen de los profetas. La palabra profecía tiene dos significados. Todo lo que deriva de un profeta, que es palabra de Dios, porque los profetas son portavoces de Dios, es una profecía. Y también la utilizamos muchas veces para referirnos al futuro. Ahora, observen ustedes el versículo 20. No desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Es decir, que hay que probarlo por la Biblia. Toda escritura debe ser probada por la Biblia. Y cuando la ciencia dice una cosa y la Biblia dice otra, ¿con quién nos vamos a quedar? Yo les quiero preguntar, ¿cuántas veces los científicos dicen las cosas de una manera y al rato la dicen de otra? Incluso un científico nunca va a decir, está comprobado, está probado. Ellos siempre dicen, se sugiere, aquí están las evidencias. Porque mañana pueden venir otros y verlo de otra manera, y eso sucede todo el tiempo. Por eso las investigaciones necesitan ser muy cuidadosas, y los investigadores nunca dicen, esto es absoluto. Pero la palabra de Dios sí es absoluta, por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Noten que es algo absoluto, porque viene de Dios. Porque Dios no tiene ninguna duda, Él es omnisapiente, Él tiene todo el conocimiento. Por eso la Biblia debe primar por sobre la ciencia. Todo debe ser probado por la Biblia. Debe primar por sobre mi propia voluntad, por sobre la voluntad de la interpretación de una iglesia, de un pastor, la interpretación de un científico, de un profesor. ¿A quién vas a creer? Debes aceptar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son los tres principios? Sola escritura, toda escritura y prima escritura. Por sobre todo. Si nosotros seguimos la palabra de Dios de esta manera, no nos vamos a confundir. Por eso, de nuevo vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo entender la Sagrada Escritura? Y les voy a dar ahora un nuevo principio para leer, para estudiar la Sagrada Escritura. Este es más aplicado, este principio es más aplicado. Y está en Isaías, capítulo 28. Y si tienen su Biblia, quiero que la busquen conmigo o lo anoten en algún lugar. Y busquen estos versículos para que vean cuánto les va a ayudar. En el versículo 10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. ¿Qué sucede, mi querido? Te lo vuelvo a leer. Mira, la Biblia lo repite en el versículo 13, lo mismo. La palabra, pues, de Jehová será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Es decir, que hay que recorrer toda la Biblia. Hay que usar toda la Biblia. Hay que tomar todos los elementos y compararlos y estudiar bien, no sea cosa que nosotros estemos encontrando nuestra voluntad, pequeñas porciones, como hizo el diablo en el desierto de la tentación con Cristo, y mutilando el resto de la Escritura. Recuerden ustedes que un texto sin contexto no es más que un pretexto. Y tenemos el contexto del pasaje, contexto cercano, el contexto mediato que está allí de vecino con ese pasaje. Hay que leer a veces no solo una pequeña porción, sino todo el capítulo completo. Y luego leer toda la Biblia, todo el libro, y ponerlo en relación unos con otros, porque es una sola la palabra de Dios. Es una sola fuente. Y ese es el contexto general de la Sagrada Escritura. La Biblia no se contradice. ¿No les parece maravilloso que nosotros al estudiar la Biblia de esta manera podamos decir Jesucristo, que es la máxima revelación de la Biblia, y su voluntad, y su plan de salvación? Él es el camino, Él es la verdad, y Él es la vida. Pero hay que seguir estos principios. Ahora también es importante que yo les diga que debemos ser humildes ante la palabra de Dios. Aquí mismo en Isaías, Isaías vivió en una época de mucha oscuridad porque el pueblo quería hacer su voluntad. Y finalmente, después del siglo VIII, el pueblo fue llevado cautivo por no seguir los consejos de la palabra de Dios. Porque hay muchas promesas, pero esas promesas, la mayor parte de ellas son condicionales. Si nosotros no nos aferramos a Dios y nos conectamos con Dios y renunciamos a nuestra propia voluntad para establecer la voluntad de Dios, para que sea el camino que Dios nos ha establecido, entonces podríamos sufrir muchas frustraciones, muchos chascos. Noten ustedes la historia de Israel, cuán triste ha sido. Y yo tengo mucha admiración y respeto por Israel. Pero hubiera sido mucho mejor si ellos se hubieran aferrado a la palabra de Dios. Noten ustedes en Isaías 66. ¿Cuál es la otra característica de un estudioso de la Sagrada Escritura? Isaías 66, versículo 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿De qué tipo de pobreza está hablando aquí? Pobreza de espíritu. Quiere decir la humildad. ¿Qué cosa es la humildad? La palabra humus quiere decir tierra. Humildad es el que va contra la tierra. Los orgullosos son los que caminan con el pecho erguido, que ellos mismos creen que lo saben todo y lo que no saben se lo imaginan. Pero aquellas personas humildes que quieren, y vamos a decir que queremos, permítanme que yo me incluya y te quiero incluir a ti, que queremos encontrar el camino y la verdad y la vida, tenemos que ser humildes de espíritu, pobres de espíritu, y que tiembla mi palabra. Es decir, que la palabra de Dios debemos aceptarla con humildad. ¿Por qué dice temblar ante la palabra? No es miedo a la palabra de Dios, no es miedo a Dios. Es miedo a nosotros mismos, porque hay en nosotros, por causa del pecado, que después lo vamos a estudiar, un espíritu de rebeldía, un espíritu de establecer nuestra propia voluntad. Por eso, revelación con B es lo que viene del hombre por causa del pecado. Revelación con B pequeña es lo que viene de Dios en su gran plan de salvación y en su gran plan de amor. Por eso, cuando dice que tiembla mi palabra, ¿qué es lo que significa? Muy bien, lo que significa es que nosotros podamos someternos a la palabra de Dios humildemente y nos tengamos temor a nosotros mismos, porque el enemigo más grande que nosotros podamos tener en esta vida, ¿sabes quién es? Ni siquiera es el diablo, más adelante hablaremos de él. Somos nosotros mismos, que establezcamos nuestra voluntad en lugar de la palabra de Dios. Cuando recorramos toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar allí el plan de salvación. Las verdades están todas relacionadas unas con otras en forma sistemática. Si tú quitas una, mutilas todo el plan. Es un plan completo. Es como que alguien diga, yo solo quiero comer frijoles, yo solo quiero comer frutas. Por más que sea bueno, no vas a tener todo el alimento completo. Por eso debemos aceptar toda la palabra de Dios en su totalidad. Y yo quiero recomendarles una vez más este libro maravilloso. Muchos cristianos no han leído toda la Biblia. Solamente leen unas porciones. A veces pareciera como si unos versículos fueran de una iglesia, de una cierta denominación, y otros versículos fueran de otra denominación. No, todos esos versículos, recuerden que la Biblia cuando fue escrita no fue dividida ni en capítulos ni en versículos, sino que cada autor escribió el libro de corrido y presenta una sola temática, que es la salvación, y un solo personaje, que es Cristo el Señor, y una sola voluntad, que es la voluntad de Dios. Ojalá que esa voluntad de Dios sea también la voluntad tuya. Que guíe tu camino, que seamos humildes ante la palabra de Dios. Que no digamos tanto, mi pastor dice, y yo soy pastor, hermano. Y si vamos a mencionar a un pastor, digamos, Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor, Salmo 23:1. Yo soy el camino, dijo Jesús, y la verdad y la vida. Si yo digo, el Señor es mi pastor, entonces nada me faltará. Pero si menciono al pastor Moral o a cualquier otro pastor como mi pastor, es probable que tengas que cambiar el texto y decir, todo me faltará. Jesucristo se ha revelado a sí mismo y Dios en las Sagradas Escrituras. Es la única fuente confiable de revelación. Si la usas toda, si solo usas la Biblia y si haces que la Biblia prime y sea más importante que las opiniones, que la filosofía, que la ciencia, todo lo humano puede ser removido, todo lo humano puede venir en forma de modas, todo puede cambiar, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios, por eso decimos que es infalible, porque viene de Dios. Dios es el Dios de la revelación. Es infalible porque Él sabe todas las cosas. Él sabe lo mejor para ti. ¿Será que vamos a aceptar la Biblia como palabra de Dios? ¿Que vamos a aceptar toda la Biblia como palabra de Dios? ¿Que vamos a establecer la voluntad del Señor por encima de la nuestra y de cualquier otra de nuestro tiempo y de nuestra cultura? Que el Señor te bendiga. Que el Señor te ayude y que ahora no solo sepas que la Biblia es palabra de Dios, sino que sepas cómo estudiarla y cómo entenderla. Amén.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9 y media de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7 y media de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana y a las 5 de la tarde.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7 y 30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com, todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
que un precioso libro nos dejó. Su palabra sirve para recordar que un día al cielo vamos a llegar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús, la Biblia tantas veces nos mostró. Este libro siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza.